En el día de ayer, en todo el mundo, se celebró el Día del Orgullo LGTBIQ+. Creo estar en lo correcto cuando digo LGTBIQ+. Bueno, y digo, fue en todo el mundo. Cada país tiene sus circunstancias también. Acá en la Argentina, por ejemplo, digo, para poner un poco en contexto, ¿no? Es el primer día del orgullo con Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Y con la primera subsecretaria de Política de Diversidad, mujer trans y militante por los derechos de las personas trans y travestis, hablamos de Alba Rueda. ¿Algo más querés? Estamos a días, por ejemplo, de celebrar los 10 años del matrimonio igualitario. ¿Qué más te puedo decir? La semana pasada se comenzó a tratar el proyecto de ley de cupo laboral trans. Bueno, una serie de cosas que hacen a los derechos. Digo, una serie de cosas, me parece que le estoy bajando el precio. Digo, una serie de derechos, de ampliación de derechos, que hacen que la Argentina esté en este contexto. Y lo celebramos, ¿no? Como ayer se celebró el Día del Orgullo LGTBIQ+, nosotros también tenemos otras cosas por las que celebrar y que tienen que ver con esto, ¿no? Básicamente con la ampliación de derechos. Bueno, y es ahí donde pensábamos hacer una nota, encarar este tema de la manera en que por ahí nos gusta aquí en Radio Urbano, que ya nos caracteriza, dándole una vueltita, buscando por otros lados y no simplemente hablar solo para decir, oh, qué amplios que son estos chicos que están haciendo el programa. Bueno, es ahí donde pensamos entrevistar a Luciana Moreno. Ella es directora nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y de Género y está en línea. Luciana, bienvenida. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan por aquí.
Hola Virginia, hola José, mucho gusto, un placer estar hablando con ustedes hoy.
Bueno, lo mismo decimos, Luciana. Bueno, a modo de introducción, decía estas cosas, digo, porque nos encuentra como el resto del mundo celebrando el día, pero en la Argentina me parece que ha dado unos pasos muy importantes. Digo, algunos ya cumplen varios años, ¿no? Como los 10 años que se están por cumplir del matrimonio igualitario, pero apenas unos meses de tener Ministerio de Mujer, Género y Diversidad de la Nación, ¿no? Y eso me parece que es un paso muy importante, digo, por poner uno.
Sí, la verdad que es un tiempo muy muy importante. Primero, bueno, por eso, porque este año se creó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de Nación y también en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias. Sí. Porque también quien es subsecretaria de Políticas de Diversidad, que la nombraste recién, Alba Rueda, es una compañera militante trans, que viene también de las luchas históricas que ha dado el movimiento LGBTI+ en Argentina y en el mundo, pero bueno, en nuestro país, con mucha lucha y reivindicaciones y conquistas, ¿no? Hablas de matrimonio igualitario, hablamos de la ley de identidad de género, hablamos, bueno, del desafío enorme que tenemos aún para lograr el cupo laboral trans, que ya se empezó a trabajar en la Cámara de Diputados. Bueno, son muchos avances que hacen que nuestra sociedad sea un poco más justa, ¿no? Sí. Más justa y más igualitaria.
Luciana,
con muchos desafíos todavía, obvio, pero bueno, con la necesidad de seguir construyendo más derechos para todos y todas.
Sí, voy a tirar una que parece una pavada, pero para poner en contexto, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. ¿Qué es lo que se celebra el Día del Orgullo LGTBI+, o LGTBIQ+, Digo, ¿qué es lo que se celebra específicamente? Porque ya encontramos a personas, no sé, por ahí te metes a Twitter, que suele ser una especie de cloaca extraña, y dicen, ¿por qué no podemos celebrar el Día de la Heterosexualidad? Digo, ¿podemos hacer eso? ¿Por qué se celebra el día? ¿Qué es lo que se celebra? ¿Qué se conmemora? ¿Qué se destaca?
En nuestro país además levanta otras banderas, además digo se utiliza o se usa como anclaje este Día del Orgullo, no solamente para manifestarse a favor del amor en cualquiera de sus formas, sino que además también se levantan otras banderas que tal vez pasen más por ahí, no sé si más por ahí, digo, pero que también es una agenda importante por parte de la dirección que ella tiene a cargo, digo, por ejemplo, la cuestión de decir basta a los travesticidios, ¿no? Digo, no solamente es el Día del Orgullo y esa celebración, sino que también se levantan otras banderas que hacen particular el día en nuestro país.
Sí, me interesó mucho, Virginia, estabas hablando recién.
Sí.
Sí. No, porque es muy interesante lo que decís en relación a este Día del Orgullo en Argentina, porque nuestro país toma otra, o sea, se resignifica, claro, nuestro país, y está relacionada sobre todo con lo que vos decís, con esta bandera y esta lucha de decir basta de travesticidio y transfemicidios, porque el 28 de junio en nuestro país empezamos a realizar las primeras marchas contra los travesticidios y los transfemicidios, y que da una fuerte pelea a través de lo que fue el travesticidio de Diana Sacayán. Y ese movimiento, sobre todo el movimiento organizado de travestis y trans, y de todo el movimiento LGBTI+, pone en agenda la realidad de desigualdad que viven las compañeras travestis y trans en nuestro país. Y creo yo, en lo que vos traías, y me colé ahí un poquito cuando volví, que es, creo yo, un gran logro del movimiento, poder poner en agenda para la militancia y para la lucha de nuestra sociedad la agenda de basta de travesticidio, porque cuando hablamos de travesticidio no solo hablamos de los asesinatos por los crímenes de odio, sino que hablamos de la desigualdad estructural y la violencia estructural contra la población LGBTI+, pero sobre todo con la población travesti trans en nuestro país.
Luciana, pensaba justamente en eso, digo, que la violencia contra el colectivo trans es estructural, digo, es una violencia física, es una violencia económica, es una violencia simbólica. ¿Cómo son las respuestas estructurales que ustedes piensan o que tienen en agenda para esta violencia que también es estructural?
Sí. Bueno, nosotras como primera necesidad y batalla que estamos dando es lograr la ley de cupo laboral trans para que el Estado garantice el derecho al trabajo, entendiendo que la población travesti y trans en general no llega a terminar sus estudios, por ejemplo, no llega a la escuela o a las instituciones, no llega a la salud, no llega, bueno, mucho menos a la justicia, digamos, todo lo contrario, hay una criminalización hacia esa población. Básicamente desde el Ministerio el objetivo está puesto en crear políticas públicas que permitan el acceso a derechos. Uno es el cupo laboral trans, por otro lado estamos también trabajando con el Ministerio de Seguridad en relación a la persecución y la criminalización de compañeras que muchas veces están en situación de prostitución porque es su única posibilidad para sobrevivir, y el COVID ha traído o ha dejado explícito esta situación de desigualdad y de violencia estructural, porque la verdad es que la mayoría de las compañeras hoy están en una situación muy delicada en relación a la alimentación, a la vivienda, a la posibilidad concreta de acceder a recursos económicos para poder sobrevivir. Y realmente esa es una alerta, es lo que las organizaciones han instalado como el travesticidio social, ¿no? Este concepto de la vulnerabilidad en relación a la imposibilidad de acceder a los derechos básicos, y con un rol muy puesto en la invisibilización de toda la sociedad, pero también del Estado.
Sí. Luciana, acá solemos, por diferentes vías, ir de alguna manera visibilizando lo que la pandemia expuso o hizo más claro o hizo más intenso, digo, las diferentes problemáticas, ¿no? Cada uno, cada sector con sus problemas. Bueno, hacia ahí va mi pregunta, digo, en estos días de aislamiento, de pandemia, digo, ¿qué quedó mucho más expuesto o qué cuestiones específicas del colectivo expuso la pandemia?
Bueno, expuso que, digamos, en primer lugar que ninguna o casi ninguna accede a un trabajo. Entonces, se quedaron rápidamente sin ingresos porque la mayoría, claro, sobrevive a través de la prostitución.
Sí, del día a día.
Y al cerrarse esas esquinas, digamos, de alguna manera, su fuente de ingresos, su posibilidad de acceder a un recurso económico se quedó totalmente cerrada.
Claro.
Ahí una medida que se tomó desde Presidencia de la Nación junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y nuestro ministerio fue incorporar a 3.200 travestis y trans al potenciar trabajo. Y por otro lado, una situación bastante difícil también que tenemos que trabajar fuerte es que muchas son migrantes y tienen una condición muy irregular en su documentación. Entonces eso hace que es muy difícil que puedan acceder a una política pública, por ejemplo el IFE. Algunas no pudieron acceder porque no tienen su DNI, no tienen su precaria, nunca accedieron a nada en ANSES, entonces no están en las bases de datos. O sea, toda una situación de marginalidad muy alta y muy compleja para dar rápidamente respuesta, que el Estado tiene que construir las herramientas necesarias para lograr esa incorporación, por lo menos que puedan acceder a las políticas públicas. Por otro lado, el sistema de los desalojos, por lo menos acá en Capital Federal, ha sido alto. Muchas viven en hoteles. Eso ha hecho que al no poder tener ingresos no podían pagar la pieza. Ahí, por suerte, también pudimos articular rápidamente con la Defensoría. El decreto presidencial de prohibición de desalojos también es una herramienta para contener. Pero bueno, son muchas las vulnerabilidades que se cristalizan, se materializan en este momento de crisis sanitaria, de pandemia, que se hace visible en estas compañeras travestis y trans.
Luciana, vos recién mencionabas esta decisión que tomó el Ministerio de Desarrollo Social de incluir aparte del colectivo dentro de lo que tiene que ver con el trabajo o nombrar como trabajo la prostitución. Bueno, esto desató una polémica, si estaba bien, si estaba mal. ¿Te parece que esta polémica tuvo más que ver con la hipocresía de no tener que ver cómo es la vida de este colectivo o por dónde pasó?
Sí, no, ¿a qué te referís con la polémica de la incorporación?
No, que cuando se incorporó en los formularios el trabajo sexual, se empezó a decir que si tenía que ser considerado trabajo, que si en realidad no era un trabajo y por tanto no tenía que estar ahí. O no se lo vio en realidad, me parece a mí, como una posibilidad de llegar a un sector que no se estaba llegando desde las ayudas por parte del Estado. Digo, ¿instalar esto tuvo más que ver con una discusión real o con cierta hipocresía? El debate, no la incorporación en los listados.
No, yo creo que el debate está dado más que nada por la necesidad de debatir algo que debate el movimiento feminista en relación a la prostitución. El potenciar trabajo en realidad es una política pública que en el caso de la incorporación de travestis y trans es una decisión de hacer una incorporación masiva, pero el programa establece indicadores de vulnerabilidad. En este caso, por la emergencia y por el contexto, se hizo una incorporación más, independientemente de todo lo que seguramente haya que trabajar, ¿no? Pero había que poder contener, a mi modo de entender, creo que fue muy buena esa decisión. Con todo lo que seguramente falte por trabajar, incorporar y debatir, me parece que fue una gran decisión.
Decía José cuando te presentaba que está ya debatiéndose lo que tiene que ver con la posibilidad de la ley de cupo laboral trans. Digo, ¿se está cerca de que esto sea posible? ¿Cómo lo están evaluando?
Sí, nosotros tenemos mucha expectativa de que estamos cerca. Sí, creo que hay un fuerte compromiso del Poder Ejecutivo de lograr esa sanción. Es necesaria, es histórica, es una deuda, la verdad, y creo que el Estado en este momento está en condiciones de poder dar ese debate, esa batalla, lograr que se logre la aprobación del cupo y lograr la implementación. En Provincia de Buenos Aires ya ayer la ministra Estela Díaz se comprometió a poder trabajar en la reglamentación de la provincia, otras provincias están en el mismo camino, y bueno, ahora falta que el Estado Nacional termine de darle forma a esa ley. Y nosotras creemos que estamos bastante cerca.
Muy bien. Bueno, Luciana, queremos agradecerte en Radio Urbana por estos minutos que nos has cedido. Nos parecía más que interesante poder charlar con vos. Digo, a un día, ¿no? De la celebración del orgullo. Así que agradecerte nuevamente tu predisposición.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Que sigas bien, Luciana.
Gracias,
hasta luego. Chau. Bueno, Luciana Moreno, directora nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y de Género.
Linares, Pascual, total normalidad, por Radio Urbana.